Gloria al Señor. Vamos a estar hoy, hermano, empezando a reseñar el capítulo 4. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Y hoy continuamos con la historia donde nos relata de Pedro y Juan, justo cuando habían sanado por el poder de Jesucristo a aquel cojo de nacimiento que estaba en la puerta, la hermosa. Amén. Y usted sabe esa, ¿verdad?, esa ocasión de gran gozo que había allí, empezando por el que ya había sido cojo y no lo era, y el que estaba brincando y saltando, y toda la gente estaban maravillados, estaban impactados de esto que había ocurrido. Amén. Y Pedro, claro, estaba aprovechando la oportunidad para dar, hermano, su tercer discurso. Ahí él habló, gloria sea al Señor, de lo que estaba pasando, gloria sea al Señor, y por qué era que Dios estaba derramando esa bendición. Amén. Él aprovechaba cada vez que había una señal. Amén. Por ejemplo, Pentecostés fue una señal, pues explicar por qué era que estaba ocurriendo esa señal. Cuando las personas estaban impactadas, estaban como que no encontraban explicación a lo que estaba pasando, él aprovechaba esa oportunidad que había creado el Señor para explicarle qué era lo que Dios les quería hablar en ese día. Pues aquí, hermano, ante esa tremenda señal de aquel cojo que la gente estaba año tras año tras año viendo allí tirado en la puerta, pues imagínense que se regó eso como pólvora. El cojo ya no es cojo y está saltando en una pata. No solamente se le quitó la cojera, aprendió a caminar en un segundo. Eso es la cosa más grande, hermano, otra revelación del poder de Dios. Y ese cojo ha comenzado a brincar allí, y entonces todo el mundo maravillándose de qué era lo que estaba pasando. Qué cosas tremendas están pasando aquí en Jerusalén en estos días. Y Pedro aprovechó para hablarles el Evangelio a los que estaban allí también. Amén. Qué bendición más grande y qué cosa tan agradable estaba ocurriendo hasta el momento donde dejamos la historia la semana pasada. Amén. Hoy vamos a continuar en esa historia, pero ya vamos a pasar al capítulo 4. Amén. Siempre con el tema, ¿verdad?, de esta unidad, que es a pesar de la oposición, a pesar de que el Evangelio se predicaba, a pesar de la iglesia crecía, a pesar de la iglesia para adelante. Amén. A pesar de se predicaba el Evangelio. Okay. La oposición, vamos a ver, especialmente a través del libro de los Hechos, pero como estuvimos viendo, ¿verdad?, al principio, y estuvimos viendo y vamos a ver especialmente hoy, pues no porque algo sea de bendición todo el mundo va a estar de acuerdo con eso. Esto lo vamos a ver bien patente en lo que vamos a estar hablando hoy. Amén. No sé si usted le ha pasado, ¿verdad? Usted está bien contento con algo bueno que usted está haciendo, pero de momento hay alguien que no le sienta bien o que no le gustó. Amén. No sé si le ha pasado eso. Yo sé, pues yo conozco ocasiones donde hay personas que han llevado una tronco de comida, una mixta de esa bien hecha, un plato especial, y se lo han dado a una persona, y de momento dice, ay, yo no como eso. ¿Entiendes? Entonces, eso es como si le hubieran pegado la manguera a uno, ¿vio? Imagínense, como si fuera velado, qué clase de chubascón. O de momento, cuando tú dices, mira, esto que pasó aquí, esto es lo más grande, mira, lo que te traje aquí es lo más grande. Ajá. Entonces uno dice, pero ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con esta persona, con este hermano, con este familiar, con quien sea? ¿No se da cuenta la magnitud de lo que yo le estoy trayendo aquí, de lo que yo le estoy hablando? Aquí era lo mismo. ¿No se dan cuenta estas personas que Dios se está haciendo el de la vista larga por un tiempo de su condición de altivez y les está dando la oportunidad de que se arrepientan? ¿No se dan cuenta esta gente? Y viene la señal de Pentecostés. Y ahí viene la señal también de todos los hermanos siendo transformados y de buen testimonio, ¿ah?, en la iglesia. Y de momento viene la señal del cojo, que todo el mundo estaba harto de ver allí en la puerta. Y mire, y Pedro, aprovechando la ocasión, le da las buenas nuevas. Pero no todo el mundo estaba contento con la predicación de las buenas nuevas. Amén. Vamos a ver eso hoy. ¿Cómo el Señor utilizó esa ocasión? Amén. para muchas cosas a través de los eventos que vamos a estar viendo ahora en el capítulo 4. Así que vamos a estar en los primeros 31 versos. Ya la semana que viene el hermano Jane continúa con el versículo 32 en adelante. Amén. Así que el tema de hoy, frente a la oposición. Ah, ya este ve, ya usted sabe los personajes, ¿verdad? ¿Cuál es Pedro? El del, como decía Jen, el del gojito de colores. ¿Y cuál es Juan? Ya usted lo conoce, ¿vio? ¿Ve? Y entonces todos estos son los soldados, los guardias del templo. Esos no eran romanos, ¿ok? Pero ellos eran unos guardias que a los judíos, los romanos les permitían tener para mantener el orden en el templo. Y esto pues supongo que será por su rostro, ¿verdad? Supongo que serán de los saduceos y fariseos. Vamos a hablar de ellos en un momentito, en unos segundos. Amén. Así que vamos a estar ahí en ese contexto. Y verso clave, hay dos versos clave hoy. Hechos 4, 19 al 20. Amén. Alguien que me lo quiera leer fuertemente, lo puede leer directamente también, si quiere. Gloria a Dios. ¿Cómo dice 4, 19 y 20?
Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Amén. Okay. Verso clave, ¿por qué cree usted que es verso clave, hermano? ¿Qué estamos tratando de reseñar con él? ¿Ah? Las buenas nuevas, claro. ¿Y por qué es que ellos le contestan así a quien le pregunta? ¿Qué era lo que le estaban diciendo antes? ¿Ah? Que no predicaran el Evangelio. Nosotros no queremos que tú prediques de esto más. ¿Ya? Específicamente de la resurrección de entre los muertos. No querían que se hablara de eso. ¿Ok? Entonces, esta es la contestación de Pedro y Juan. ¿Okay? Le dicen, díganos ustedes, ¿qué es lo correcto? O sea, ¿qué ustedes harían? ¿Obedecer a Dios u obedecer a los hombres? ¿Okay? ¿Okay? Dice, porque nosotros no vamos a dejar de decir lo que nosotros hemos visto y hemos oído, de lo cual nosotros somos testigos. Amén. Vamos a ver todo el contexto cuando vayamos allá. Pero hermano, esa encrucijada la vemos nosotros frecuentemente en la vida del cristiano. ¿Amén? No necesariamente, no, y no solamente cuando usted esté hablando y testificando, también cuando usted está dando testimonio con su comportamiento. Gracias, Eric. ¿Por qué? Porque hay muchos que se van a oponer y no les va a gustar el que usted dé buen testimonio, ¿verdad? Le parecería raro eso. ¿A quién no le gusta que alguien se porte bien y hable bien del Señor y honra al Señor con su vida? Usted dirá, ¿pero existirá gente así? Pues seguro, muchos hay. Usted va a ver unos pocos aquí, hermano. ¿Okay? Pero el creyente, ¿verdad?, se encuentra con esta encrucijada donde hay algunos sí pueden apreciar la bendición que es tener a alguien que sea del Señor en un grupo de trabajo. Amén. O en cualquier otro sitio, por ejemplo, que tengan, ¿verdad?, en una escuela, en un salón, ¿vio? Pero el problema es cuando esa persona, ese creyente, ese hijo de Dios, esa hija de Dios que está allí, testifica de su fe, a muchas personas les cae eso, como dicen allá en Sudamérica, le cae gordo, le cae pesado, ¿vio? ¿Qué opción tiene el creyente? ¿Ah? Hay que seguir predicando. Pastor, ¿usted me quiere decir que hay que seguir cayendo mal? Pues hay que seguir cayendo mal. De hecho, acostúmbrese, ¿verdad?, y haga de usted esa destreza del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le da. Acostúmbrese a gozarse cuando usted cae mal. Le diré, ¿cómo es eso? Sí, porque es que nosotros, el ser humano, como mejor se siente literalmente, es cuando usted ve que todos los que están alrededor están de acuerdo contigo. Por ejemplo, aquí ahora mismo yo me siento bien, porque yo entiendo que lo que yo estoy diciendo, usted está de acuerdo. Eso es un mamey, como dirían, hablar aquí. ¿Vio? Pero si de momento, imagínense, yo estuviera diciendo algo que no fuera, ¿verdad?, algo que no fuera bíblico, o algo de mi invención, un disparate, y usted y tres o cuatro de ustedes, yo esperaría que no tres y cuatro, que todos se pararan y dijeran, eso no es así, usted perdone, pero esta cosa, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo yo me voy a sentir? Bueno, me tengo que sentir bien porque me están corrigiendo en algo que estaba mal. Pero, hablando legal, como uno dice en términos humanos, uno se sentiría como que, oye, yo no soy bienvenido aquí, no me siento bien, no me siento cómodo. Voy a ir a un sitio donde yo me sienta cómodo. Así que, eso recuerdo yo como una vez que estaba predicando yo en un velorio, en un funeral, de un familiar. Pero, a pesar de que me habían invitado, ¿verdad? No fue que yo me impuse allí a la brava. Me habían invitado uno de los familiares, ¿verdad? A predicar. Pero enseguida me paré al frente. Me sentía como cuando hay una radiación que viene de la gente así para encima de uno. Como quien dice, ¿y quién te dio a ti literalmente velas en este entierro? ¿Y quién te dijo que tú podías venir aquí y hablar? Entonces, ni corto ni perezoso, pues yo aproveché la ocasión y fue un mensaje más o menos el mismo término que estaba tirando Pedro ahí en el de Pentecostés. Aprovechando, yo decía, puede ser que había muchísima gente mayor allí, puede ser mucho más mayores que todos nosotros aquí hoy. Puede ser que sea la última vez que yo vea a muchos de ellos. Y yo voy a aprovechar y predicar el Evangelio a toda esta gente de aquí de Añasco, Puerto Rico. Pero mire, bien difícil, porque yo veía que prácticamente nadie, con excepción dos o tres quizás, estaban de acuerdo con la palabra del Evangelio que se estaba predicando. ¿Okay? Y así eso fue lo que experimentaron Pedro y Juan. Pero ellos no dijeron, pues nosotros nos vamos a ir a predicar a donde quieran escuchar. ¿Sí? Pues está bien, nosotros nos vamos a callar un poquito cuando a la gente se le pase. Pues entonces, ustedes nos avisan y nosotros predicamos otra vez. No, ellos dijeron, Dios nos mandó a predicar y nosotros no podemos quedar callados. ¿Sí? Y no podemos obedecerlos a ustedes cuando Dios nos dijo que predicáramos. ¿Amén? Bien sencillo. Recuerde que las personas antes no se complicaban la vida. Gracias al Señor. Hoy en día las cosas se ponen más complicadas, pero eran simples. Ya mismo vamos a ir a esa parte otra vez. ¿Amén? Pero hoy el bosqueo son cuatro partes, hermanito querido. El arresto de Pedro y Juan ante el concilio. ¿Amén? Pedro y Juan responden a la prohibición. Ahí que está la porción del verso clave. Y los creyentes piden confianza y valentía. Gloria al Señor. Recuerde que esto es el desenlace, porque Pedro y Juan, con el poder de Dios, habían sanado al cojo. ¿Okay? Algunos dirían, este es el premio de Pedro y Juan, haber sanado al cojo por el poder de Dios. ¿Okay? Pero usted va a ver que hay una bendición para ellos aquí también, gloria a Dios. ¿Amén? Así que, cuando usted va a través del libro de los Hechos, mi hermano querido, usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas en común. ¿Amén? Claro, podríamos decir que quizá una de las cosas en común, la más frecuente, es que muchas personas están siendo salvas. ¿Amén? Pero hay otra cosa en común también. La iglesia está siendo perseguida. Gloria al Señor. Así que en esa persecución la vamos a ver relatada a través de todo el libro los Hechos. Y también la vemos evidente en las cartas de Pablo. Amén. Cuando él mismo relata la persecución en su contra y en contra de los otros hermanos. Amén. Así que diferentes motivos tenían aquellos que perseguían para perseguir. ¿Okay? Algunos perseguían por envidia. Otros perseguían por no estar de acuerdo con la doctrina. Otros perseguían por simplemente ofenderse con la doctrina del Evangelio y preferir adorar los ídolos. Amén. Muchos tipos de persecuciones. Habían persecuciones políticas, persecuciones por ignorancia. Bueno, de diferentes tipos. Hoy vamos a ver la primera persecución que se redacta aquí en la Escritura, en el libro de los Hechos. Y los protagonistas son estos caballeros que vemos aquí, los saduceos, los fariseos, los herodianos y otros, ¿verdad?, que estaban unidos posiblemente en ese grupo que no los mencionan. Y ustedes van a ver que especialmente este grupo de los fariseos, amén, era bien militante, y a través del ministerio de Pablo, cada vez que Pablo iría a predicar en alguna iglesia, pues allá llegaban estos fariseos, ¿verdad?, o sus representantes, a perseguir el mensaje del Evangelio. Pero por hoy, amén, usted va a recordar, ¿verdad?, más adelante cuando mencionemos de nuevo a estos a estos caballeros. ¿Ok? Así que vamos a ir a la porción de la escritura. Amén. Y entonces, a ver si estoy bien, que no me pase nada, ¿verdad? Sí, estamos bien. Muy bien. Vamos a leer los versos 1 al 7, de ahí del capítulo 4. Amén. Para empezar a ir entonces a la historia bíblica. Y de ahí, pues entonces vamos a sacar la parte que Dios tiene para nosotros. ¿Algún hermanito, alguna hermanita que lo quiera leer? Allá está la hermana Miriam. Era el micrófono. Ah, ya está ahí. Ok, bien.
Pedro.
Ajá.
Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
Amén, gloria sea al Señor. Es que había un error en la primera diapositiva, es que esta es la anterior, de la porción de Hechos 2, pero esta está correcta y esta también. De momento me confundí, pero esa no es la porción. Pero sí. Gracias. Muy bien. Gloria sea al Señor. Así que sucedió, hermanito querido, como estaba leyendo la hermana Miriam, amén, nos relata la Escritura, okay, que de consecuencia directa a la sanidad de este cojo es que se levantan. Entonces, estos personajes a oponerse. Vamos a ver unas cuantas explicaciones, ¿verdad? Posiblemente ya usted lo conozca, ¿eh? Pero la Biblia menciona, ¿verdad? Especialmente, no solamente en los Hechos, sino en los Evangelios, habla de unos tales saduceos, ¿ok? Estos saduceos, ¿ok? Era un pequeñito grupo, ¿ok? Entre los judíos, entre la religión judía. Ellos solamente estaban en Jerusalén, no estaban en más ninguna otra ciudad. Y tenían una gran influencia política y religiosa, ¿okay?, dentro de la religión judía, ¿okay? Eso lo vemos evidenciado, ¿verdad?, aquí en el versículo 1 de este capítulo 4 y también en el capítulo 5, verso 17. ¿Okay? Si usted va allí, ve que se menciona de esta forma, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Fíjate cómo le llama el verso 17 del capítulo 5, la secta. O sea, que era una minoría, pero que mucho ruido hacían y que mucho influenciaban esta minoría. ¿Okay? Así que era sabido también que la mayoría de los que pertenecían a los saduceos eran gente bien pudiente y también eran del grupo sacerdotal. ¿Okay? Eran o levitas, sacerdotes, y por lo general el sumo sacerdote siempre era un saduceo. ¿Okay? Así que ellos tenían un gran interés en preservar qué cosa. ¿Qué usted cree? ¿Qué quieren preservar los ricos normalmente? El estatus. Quieren preservar que son ricos y que son influyentes. ¿Ok? Puerto Rico dirían que son controladores, ¿verdad? Así que estos saduceos, ¿verdad? Hablando ahora en el término de su religión, de su creencia. Mire esta cosa para que usted vea. Ellos se presentaban como unas personas fieles, ¿no?, a la religión judía, pero mire, ellos no creían en nada sobrenatural. Entonces, te dirá, pero entonces ¿en qué creían estas personas? O sea, ellos no creían, por ejemplo, en la resurrección. O sea, ellos no creían, no era que no creían en Cristo resucitado solamente, es que ellos no creían en que ellos mismos irían a resucitar una nueva vida, lo cual es algo que estaba explicado, ¿verdad?, a viva voz en las Escrituras. Me refiero al Antiguo Testamento. Amén. Tampoco creían en los ángeles. Cuando la palabra del Señor menciona al ángel de Jehová y los ángeles de Jehová a través del Antiguo Testamento por donde quiera. Y tampoco creían en los espíritus. O sea, no creían ni en espíritus de Dios ni en los demonios. O sea, para ellos no había nada sobrenatural. ¿Okay? Entonces digo yo, ¿y cómo será posible que ellos puedan entonces, ¿verdad?, creer en el Señor Jesucristo como tal? Pues tenían ese impedimento estos varones saduceos, ¿ok? Así que, por su gran error de doctrina, ¿verdad? Tremendo que era este error, fue que el Señor Jesús los reprendió aquella vez cuando ellos lo tentaron y le dijeron: Señor, había una mujer que tuvo 7 maridos. Claro, y entonces cada uno de ellos moría, ella enviudaba y se casaba con otro, y así tuvo 7 maridos. En la resurrección, ¿de quién ella va a ser esposa? Entonces ellos dijeron: ahí lo cogimos. Aquí seguro él no va a poder contestar esto. Y él le dijo: erráis, dice, ¿verdad? Malinterpretando las escrituras y el poder de Dios, dice, porque en la resurrección no será así, ¿ok? Porque no será como acá, sino que seremos como los ángeles. Por eso él le contestó acerca de los ángeles, porque ellos no creían en los ángeles, ¿ok? Así que bien, bien confundida que estaba esta gente. Lo único que creían, ¿sabe lo único que creía? En los Washington creían, en los billetes verdes, ¿ok? Claro. ¿Ves? Por eso menciono aquí los fariseos. Los fariseos, ¿verdad? Es bien fácil criticarlos en exceso. Podríamos decir: ah, pero ¿qué pasa con los fariseos? Bueno, los fariseos tenían, ¿verdad?, sus dificultades, porque ellos, ¿verdad?, eran en extremo legalistas. Su legalismo era lo que les impedía a ellos relacionarse con el Señor. Pero ellos sí creían en la resurrección. Ellos creían en los ángeles, creían en los demonios. Ellos, si podíamos decir, era que eran demasiado legalistas y apegados a la letra. Y eso les impedía ver al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús llegó a predicarle la palabra venida del cielo, pues ellos no pudieron aceptarla por su altivez, porque ellos pensaban que ellos eran los que sí realmente estaban siendo fieles a la ley de Dios. Por lo tanto, no tenía que venir nadie a enseñarle nada, ¿ok? También menciona, ¿verdad?, a un tal Anás, ¿verdad? Nos menciona en esta porción, dice: el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, ¿ok? Así que Anás, también en otras porciones se nos menciona como Ananías, ¿verdad? Anás es como, ¿verdad?, una versión acortada del nombre, ¿ok? Fue sumo sacerdote en los tiempos anteriores a estos que estamos aquí. Él era sumo sacerdote para el tiempo que el Señor Jesucristo nació, ¿ok? Y entonces Caifás era yerno de Anás, ¿ok? Así que lo que sucede es que ese asunto de la secta de los saduceos la fundó, ¿verdad? O no la fundó, sino la llevó a un momento de mucha influencia este señor Anás, ¿sí? Entonces Anás tenía una relación con los romanos, que los romanos eran los que dictaban quiénes iban a ser los sumos sacerdotes. Mire eso, ¿cómo era eso? O sea, era todo un mapucho que había allí. Así que él estaba de parte de los romanos y jugaba el juego de agradarlos a ellos para que dejaran poner a aquellos sumos sacerdotes que Anás quería, ¿verdad? Los romanos se hacían pasar de que eran ellos que los ponían, y ellos y Anás estaban de acuerdo. Así fue que puso a su yerno y otros 6 miembros más de su familia, ¿sí? Así que ya usted puede saber, si le suena eso como si fuera como que un juego político, como que un cabildeo, como cosas debajo de la mesa, precisamente eso, ¿sí? Pero ¿de qué más vamos a esperar de personas que de lo único que estaban interesados era en poder seguir controlando y en el dinero? ¿Ok? Así que por eso es que se menciona como si hubieran 2 sumos sacerdotes, porque cuando ya Anás no era oficialmente él sumo sacerdote, era su yerno, él tenía tanta influencia que él siempre era el, como dice, el poder detrás del trono era Anás, ¿ok? Allí no pasaba nada sin que Anás viera. Cuando fueron a enjuiciar al Señor Jesucristo, lo llevaron a casa de Ananías, de este señor Anás, ¿ok? Él no era el sumo sacerdote, pero todo lo que pasaba allí lo tenía que saber Anás, para que usted vea. No quería uno pasar ni por la casa de Anás ni amajado. Bueno, por esta persona con esa clase de actitud, ¿verdad? Usted va a sitio donde le van a bendecir, pero una persona que se cree que es el dueño del universo, usted no quiere ir para allí, ¿para qué? Sin serlo, ¿verdad? Mire, así que este Anás, ¿verdad?, del cual vemos esta ilustración, una ilustración típica de lo que estas personas podían verse en aquel tiempo, ¿eh? se daba mucho a juzgar en casos civiles y en casos políticos y religiosos como este, ¿ves? Así que no es de extrañar que cuando surge este evento de este cojo siendo sanado, pues entonces lo refieren, ¿verdad?, a este grupo que se reunió allí. Y cuando ellos estaban reunidos, pues claro, van y llaman, ¿verdad?, a todas estas personas que vemos aquí, a Anás, a Caifás, Juan y Alejandro. Juan y Alejandro no sabemos quiénes sean, pero si los mencionan por nombre, parece que eran personas de su mismo grupo bien influyente. ¿Ok? Lo interesante es que Juan es un nombre judío, pero Alejandro es un nombre greco-romano, un nombre macedonio. ¿Ok? Y era bien dado también en aquellos entonces que los sacerdotes tenían que ser ¿de qué tribu? Pues había muchos sacerdotes que no eran levitas. Inclusive algunos no eran ni israelitas, ¿ok? Lo más probable, este Alejandro era uno de ellos, porque difícilmente un judío de pura cepa, como dirían ellos, le fuera a poner a un hijo un nombre Alejandro, ¿ok? Así que Alejandro, pues lo más seguro era un prosélito, o sea, una persona extranjera que adoptó la religión judía y después, a fuerza de dinero, compró un puestito dentro del grupo de los saduceos, ¿ok? Pero para que usted vea las cosas que uno puede notar solamente con los nombres, cuando usted mira esto así. ¿Le gustaría usted estar ahí delante de esta clase de gente? No, claro que no. Pues a ese grupo fue que fue a dar Pedro y Juan. Okay, ya vamos a ir ya mismo a esa parte de la historia. Okay. Así que esa primera persecución la empezaron ¿quiénes, hermano? Los saduceos empezaron la primera persecución. O sea, no fueron allá los que adoraban los Baales allá, no fueron los que adoraban a Zeus por acá, o todas estas cosas, o los que adoraban al dios Sol, o la Luna, o todas esas cosas. ¿Qué fue? Los saduceos, o sea, los que conocían la palabra del Señor, y los que estaban, o sea, los que deberían haber sido, los que dijeran, gloria a Dios, este era el mensaje que nosotros estábamos esperando. Amén. Así que toda esa persecución vino de misma Jerusalén. O sea, no fue que vinieron en contra del Evangelio de afuera. Fue de allí mismo, en su propia ciudad. ¿Ok? Y literalmente, a pesar de que era un grupo tan chiquito, eran bien, bien poderosos y bien influyentes. ¿Amén? O sea, que así ha pasado. Por eso que hay tanta, ¿verdad? A veces uno oye los cuentos que si por allá el International Monetary Fund, el IMF, que son los que el Banco de las Naciones, que ellos decidan, los chavos van a estar disponibles para los que nosotros decidamos que van a estar disponibles, los prestan, ¿vio? Entonces, casi, es como si fuera una mafia monetaria, ¿okay? Primero que están metidos ahí son los americanos y otros países poderosos, ¿vio? Entonces ellos, pues, al decidir a qué país le prestan o no le prestan, pues están literalmente controlando según se antoja quién pudiera tener, ¿verdad?, la oportunidad de tirar para adelante o no. ¿Okay? Y así hay muchas de esas sociedades así, secretas y controladoras. ¿Okay? Una de ellas, pues la vemos aquí tempranamente, en esta época, ¿verdad? Hay muchas otras, ¿verdad? Y usted, si usted disfruta de esas cosas así que parecen como teorías de conspiración, muchas de ellas son ciertas, ¿oyó? Solamente, ¿verdad?, averigua un poquito más y usted se dará cuenta. Y hay muchos otros de esos, que si el banco de por allá, del Vaticano también, esos son otros, ¿ok? A fuerza de dinero controlando los destinos y las almas, ¿verdad? Y vamos a decir así, la perdición de muchos en ese día. Así que, ¿por qué les molestó tanto el milagro, hermano? Si lo único que se hizo fue que se le devolvió la salud a un hombre. ¿Amén? ¿Eh? Vamos a ver, en primer lugar, les estaba malo que los discípulos enseñaran como si ellos fueran maestros, como los rabíes. ¿Amén? ¿Y los judíos de dónde, los discípulos de dónde eran, hermano? Mire, Puerto Rico, imagínense, ¿alguien es de Guaynabo aquí? No, qué bueno. Pues imagínense que los saduceos fueran unos guaynabitos, eran de Guaynabo. Entonces vienen, uno que son, déjame no decir muy pueblo de centro de la isla, porque aquí hay gente de centro de la isla, va un poquito más para acá, de Lares, ¿verdad? Hoy viene otro del Ares, de Corozal, de Castañer, ¿verdad? Y le dice a los dos guaynabitos, lo que hay es esto. Esto es lo que hay. Y los guaynabitos van a decir, pero ¿quiénes son ustedes? Si ustedes hablan de leche y de poti, ustedes no saben de esto, ustedes no pueden estar enseñando aquí. Les estuvo malo. Pero y estos no enseñan, si se le ve por el acento que son galileos, estos galileos no saben ni hablar. Eso es lo que pasaba allá, hermano. Hoy en día, usted sabe que eso está todavía. ¿Sí? Los más jeques y cheches son los de Tel Aviv, Jerusalén, ¿eh? Algunas ciudades. Pero los demás al norte de allá, eso es el rebusco. Segundo lugar, no creían en la resurrección, que era de lo que Pedro estaba predicando, hermano. ¿Qué decía Pedro? Dice, matasteis al autor de la vida, decía el 3:15, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Segundo problema, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ese galileo ignorante está predicando. Tercer problema, y posiblemente la principal, ¿ok? Ellos no querían, los saduceos no querían que se formara ningún revolú, ningún problema, ningún disturbio, como llama la escritura. ¿Por qué? Porque ellos le habían hecho el acuerdo con los romanos de que ellos iban a ser los líderes del pueblo, los saduceos, junto con los herodianos, o sea, Herodes y su grupo, los mafiosos de Herodes también, ¿vio? Para ser los que se lucraran por el hecho de que, aunque los gobernantes, los que mandaban eran los romanos, pues ellos estaban puestos allí como los representantes de los romanos y lucrarse de ellos, ¿ok? Tal y como se lucraban, por ejemplo, los publicanos, los cobradores de impuestos, cobraban impuestos a nombre de Roma, pero ellos se lucraban. Los saduceos controlaban todo. ¿Y de qué se lucraban los saduceos? De las ofrendas del templo, hermano, se lucraban ellos grandemente, ¿vio? Por eso era que estaban usando al pueblo para esto. Y los herodianos, pues de todo el resto de los impuestos también. Ellos no querían que viniera nada a romper ese estado tranquilo que ellos tenían. Todo va bien. Nosotros nos lucramos, aquellos se lucran, esto aquí. Nosotros siempre somos los más que mandamos, nosotros gobernamos. Que no venga nadie a tumbarnos el kiosco este que tenemos aquí. Eso es lo que ellos no querían. Por eso decimos, dinero es lo más importante para ellos. Disturbios con Roma, puede querer decir que los romanos nos quitan de aquí. Si nos quitan de aquí, no vamos a estar en la afluencia. Si no estamos en afluencia, vamos a estar mal. Pues a estos jíbaros galileos hay que callarle la boca. Nosotros no podemos permitir que esto nos tumbe nadie de aquí. Eso es lo que pensaban, hermano, el hombre en su carnalidad. ¿Okay? Así que, ¿por qué tenían tanto problema ellos con esto que estaba hablando Pedro? Especialmente la resurrección. ¿Ok? Mire, en aquel entonces, en el siglo primero, donde se desarrolla esta historia, ¿okay? A los judíos, ¿ok? El asunto de la resurrección, ellos no lo tomaban por separado. O sea, no era solamente de que muertos iban a resucitar, iban a volver a la vida. Para ellos, y muy correctamente, él volvía todas las otras cosas que iban a suceder en ese día del Señor. ¿Okay? Como Pedro mismo estaba predicando en su primer discurso en Hechos 2. ¿Y qué implicaba el día del Señor, hermano? ¿Qué habíamos mencionado acerca del día del Señor? Iba a ocurrir una catástrofe, porque ¿qué es lo que iba a hacer Dios en el día del Señor? ¿Ah? Es el juicio de todas las naciones. Y ahí Dios, después que juicie a las naciones, va a hacer ¿qué cosa? Desatar su ira para castigar todo. Ahora, de lo que no tenían visibilidad los judíos, pero que ahora sí la hay por medio del libro de Apocalipsis, es que justo después de ese tiempo de ira, que nos lo menciona Apocalipsis y esos capítulos que hemos visto acerca de las copas de la ira y las trompetas y todo eso, después iba a venir un periodo de 1000 años. que es un paréntesis donde Satanás está amarrado, literalmente. Y ese es el reino del Rey Jesucristo, el reino milenial. El descendiente de David que iba a estar en su trono para siempre, ese es ese reino. Después que se acaba ese reino, vuelve y continúan los eventos previos, lo de la destrucción. Entonces vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Okay? La resurrección estaba ligada, amén, a esa venida de Cristo. ¿Okay? Y también a los cielos nuevos y tierras nuevas. Ellos no estaban muy claros cuándo era que iba a ocurrir. Pero cuando usted le hablaba a ellos de resurrección, ellos pensaban, es el fin del mundo, literalmente. Es el fin de toda esta época como nosotros la conocemos. ¿Okay? Es un tiempo de juicio, un tiempo de catástrofe, un tiempo que más vale que uno esté en paz con Dios. Eso es lo que ellos pensaban. ¿Okay? Así que en esa parte sí estaban correctos, claro. Pero entonces, ¿vio? La otra parte que implicaba resurrección es que Dios iba a poner nuevas todas las cosas. Él iba a rehacer todo. Por lo tanto, lo que estaban oyendo ellos, más allá de resurrección, era esto como está, se va a acabar. Y el Señor va a acabar con los que están oprimiendo a los demás. Incluyendo a los romanos, los herodianos, los saduceos, y también embrujados si no se arrepentían, los fariseos. Ninguno de esos cuatro quería nada que ver con eso. Por eso era que cuando oían a Pedro predicando la resurrección de entre los muertos, te dijeron, mira a esta gente ignorante diciendo que lo que nosotros tenemos aquí se va a acabar, y como nosotros no fuimos los primeros que sabíamos eso, ¿cómo lo va a saber aquel y nosotros no? No sé si usted le ha pasado. Eso viene, yo recuerdo antes alguien me decía, Dios me dice que te diga, ¿okay?, que tú hagas esto y esto y aquello. Oye, ¿y por qué Dios te está diciendo a ti que yo haga esto y esto y aquello cuando mi convencimiento es diferente a ese? Y yo también estoy orando por lo mismo. ¿Yo? Entonces uno dice, ¿y entonces a quién uno le va a creer? Dios me dice, pues está esa encrucijada. Dios realmente puede hablar a través de otra persona. Pero ¿cómo uno puede estar seguro de eso? Porque uno puede estar seguro. ¿Cómo uno puede estar seguro? Claro. Entonces, ¿quiénes sabían la palabra más que nadie allí? Pues esos mismos, esos que están retratados allí, ¿vio? Esos saduceos que estaban allí, los escribas, los levitas. Mire, los escribas se sabían la palabra de memoria, hermano. Pues ellos podían corroborar. ¿Será verdad lo que están diciendo esta gente? ¿Estos jíbaros de Lares sabrán lo que están diciendo? Vamos a olvidarnos del acento un momentito, del acento galileo ese bien manchado que ellos tienen, y vamos a corroborarlo con la escritura. Si lo hubieran corroborado, se hubieran dado cuenta. Pero como ellos estaban por encima de todo, pues no llegaban a ese punto, hermano. Por eso era que estaban tan enojados cuando venían, mira, ahí como dice, mira, mira, ¿qué se creen? Decían, cierto, ¿qué se creerán esta gente, estas infames ignorantes que vienen de tan lejos aquí a tumbarnos el kiosco, la hegemonía, el kiosco, ya usted sabe, usted me entiende, dirían ellos. Eso es lo que estaba pasando allí. Pero claro, todo el mundo les hacía caso, esa era también la otra realidad, ¿vio? Así que ellos no querían problemas. Y los discípulos les estaban teniendo problemas, hermano. ¿Ok? Así que ellos dijeron, nosotros tenemos dos opciones. Hacernos de la vista larga y dejando que los sigan, o meterle mano. Porque si nosotros los dejamos, ya pasó lo de Pentecostés. Ya pasó lo de este milagro. Y todo el mundo, y cada vez que esta gente habla, se convierten por miles las personas. Nosotros no podemos dejar que eso pase aquí, porque en un momento dado nos vamos a quedar sin gente. Mira cómo es, y eso es, alguien está por detrás de todo eso, hermano. Ya usted sabe quién, ¿verdad? Y no es el emperador. Satanás es el que está detrás de todo eso. ¿Vio? Convenciendo a la gente, a los saduceos, de que las cosas que iban a hacer estaban bien. Ahora bien, así que gran ejemplo de cómo un grupito puede influenciar en el destino de los demás, ¿ok? Así que al día siguiente se reúnen todos ellos, ¿verdad? Este tribunal, ¿ok? Y este tribunal, ¿verdad? Aquí directamente no se nos dice el nombre directamente, se le menciona como concilio más adelante, pero también se le conoce como el Sanedrín, ¿ok? So, tiene un nombre como de medicina, ¿verdad? Pero vamos a ir ya mismo, vamos a explicar lo que es eso. Es que yo oigo Sanedrín y pienso en coricidín o cosas de esas, esas medicinas de antes, de catarro, ¿vio? Mire, el Sanedrín, ¿verdad? Usted se asustaría, aun si usted no supiera lo que es el Sanedrín, se dice, Pablo, te citaron para el Sanedrín. Uno se asusta, ¿yo? Porque oye ese nombre y dice, ¿qué será eso? Pues mire, este era el concilio o el consejo judío, ¿ok? Que en realidad no estuvo activo mucho tiempo. Para el tiempo que esta historia se desarrolla, había estado 200 años y pico ya en actividad. Y ya para el año 70, que fue la destrucción de Jerusalén, ahí cesó, claro. Ahí cesaron muchas cosas, incluyendo el concilio. ¿Okay? Entonces, mire, era compuesto por la aristocracia sacerdotal, mayormente. ¿Quién eran que estaban allí? Los saduceos, ¿ok? Pero también tenía una porción de fariseos. Más adelante, cuando en una ocasión llevan a Pablo ante el concilio, Pablo se da cuenta que la mitad eran saduceos y la otra mitad eran fariseos. Y dijo, el problema que hay aquí es que a mí me están juzgando por la resurrección de los muertos. Cuando mencionó eso allí, se pusieron a pelear ¿quiénes? Los saduceos con los fariseos. Pim, pam, pico a pico. Y cuando se formó ese jabolú, los romanos dijeron, vamos a sacar a este de aquí porque lo van a despedazar. Y se lo llevaron preso. ¿Vio? Dios le dio esa sabiduría a él para no tener que discutir con ellos, porque allí no había nada que discutir. Él estaba presentando el Evangelio y ellos no querían el Evangelio. Así que, cuando había algo, un caso civil, algo grave que tratar, algo que decidir, lo llevaban al concilio. Al Sanedrín llevaron al Señor Jesús. ¿Ok? Y el líder del Sanedrín era, en papeles, Caifás, en el tiempo del Señor Jesús, cuando fue a la cruz. Pero el que mandaba era Anás. Eso no había cambiado. En esta época, claro, estamos hablando que quizás 3, 4, 5, 6 meses después, ellos estaban todavía allí. Y ante ese Sanedrín llevaron a Pedro y Juan. ¿Tendrían razón Pedro y Juan para tener miedo? ¿Por qué? Porque ese mismo concilio había condenado a muerte al Señor Jesús. ¿Yo? Y si condenaron al Señor Jesús, ¿me podrán condenar a mí? ¿Yo? Por eso digo que es ante Dios usar a estos dos varones. Después vino una prueba para probarlo y para que su fe creciera. ¿Amén? Y para testimonio de muchos más. Así que eso es lo que estaba pasando en ese momento, hermanito querido. Ahora bien, todo esto, ¿verdad? Estas personas, claro, se le llamaba el Sanedrín. Había un tercer grupo también que se le conocía como los ancianos, ¿okay? Estos no eran necesariamente ni sacerdotes ni fariseos, pero eran personas de buen estatus en la sociedad judía de aquellos tiempos y que también tenían cierta edad, y entonces ellos pues formaban parte de este Sanedrín. Ese grupo, ¿okay? Estaba también completado, ya hemos visto saduceos, fariseos, los ancianos y los escribas o los doctores de la ley también componían parte del Sanedrín, ¿okay? Como se juzgaba muchas veces por si Carlos caminó caminó media milla más de lo que se supone que caminara el sábado. No, ¿qué tal cosa? Sería el escriba. Jehová dice tal cosa. En ningún sitio dice lo de las 2 millas, ¿yo? Pero en el Talmud de por allá, que redactó el rabí por allá, allá en la cautividad de Babilonia, dice que son 2 millas lo que vas a caminar. ¿Cuántas millas caminó este? Y venía el testigo y decía, 2 millas y media. Y volvían y le leían. O sea, y tú usaban todo eso para pasar a la gente, ¿verdad? Por ese sedazo. Y mantener a la gente controlada bajo el legalismo. Amén. Así que usted no quería nada que ver, nada tener que ver con ese grupo. Amén. Y allí fue entonces que llevaron a estos dos varones. Vamos a ver qué pasa ahora. Amén. Estos versos 8 al 12. Para ver qué le pasa a Pedro y Juan ante este grupito. Manito Eric Valero.
Ok, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos.
Amén. Gloria sea al Señor. ¿Vio? Ahora bien, vamos por parte entonces de esta porción. ¿Ok? Vemos a Pedro aquí, ¿vio? Con su atuendo oficial. Entonces, ¿qué estaba pasando por la mente de Pedro? Pedro sabía, como dijimos ahorita, que ese mismo tribunal era el que había condenado a muerte al Señor Jesús. Claro, injustamente, pero lo habían hecho. Pero Pedro no tuvo ningún miedo, hermano. Fíjese que él se paró en tribuna. Dice, Pedro, ¿cómo dice? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿vio? O sea que lo mismo que el Señor le había dicho, cuando ustedes los lleven a un lugar y les cuestionen para preguntarle razón de vuestra fe, usted no tiene que estar estudiando como si fuera para un examen. Usted va allí y el Espíritu Santo le va a poner en su boca lo que usted va a hablar. Ahora, no se me confunda. Eso no quiere decir que usted no va a estudiar las Escrituras. Eso quiere decir que para ir allí, usted no va a tener que estar leyendo de la Escritura. Deja ver cómo te contesto. Dame un segundo. Ya mismo. Y va buscando. No, no. El Señor Jesús, a través de su Espíritu, le va a poner en su boca lo que usted va a hablar. Porque ya está en su corazón. ¿Vio? Tesorada en su corazón la palabra. Pues Pedro, amén, hizo precisamente eso, lleno del Espíritu Santo, se paró en tribuna. Yo me lo imagino que le dijo, hagan silencio, por favor, que yo le voy a explicar aquí qué es lo que está pasando. ¿Vio? Y ahí le menciona, dice, aquí el problema es que nos están preguntando de cómo este cojo fue sanado. Y sepa que está sano porque Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y Dios lo levantó de los muertos, lo sanó. ¿Ya? Esa es la explicación que Pedro da, pero montado en tribuna por el poder del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Ahora bien, ¿alguien podría convencer a Pedro que eso no era verdad? ¿Por qué? Pues si él estaba allí, hermano. Mire, cuando las Marías dijeron, ha resucitado el Señor, Pedro salió como un bólido para ir para la tumba a verlo. Solamente que como parece que era más viejito que Juan llegó primero. Usted vio la parte de la historia. ¿Vio? Y cuando Pedro entró, el segundo que entró, miró así, y el Señor no estaba en la tumba. Cuando fueron allá a dar la noticia al aposento donde estaban reunidos los discípulos, dijo, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón, dijeron. O sea que el Señor, no lo relata en la Escritura, pero se le apareció directamente a Simón Pedro. Pedro lo vio resucitado, hermano. ¿Vio? ¿Y cuántas veces más lo vio antes de que ascendiera al cielo? Él sabía que él había muerto y que él había resucitado y que en el nombre de Jesús, no tenemos dinero, le dijo al cojo, levántate y anda. Y el Señor Jesús lo levantó. Pues, ¿quién le va a decir a él? No, eso no es así. Él no tenía opción. Cuando usted está en Cristo, usted no tiene opción. Pero si usted conoce y usted está convencido, hermano, ¿le va a poder decir a alguien usted? No, que las cosas son diferentes. Que uno no se salva por fe, no se salva por obra. ¿Y qué usted va a hacer? Ah, es verdad. No, te dice, no, la verdad es esta. Yo... No, que eso como un disparate, hermano. Yo soy presa de una porquería que siempre se pasa llegando por email. Y te acuerdas que yo le dije que yo había caído en una maraña de correo electrónico, de una pelea que tienen una gente por ahí, que eran, ¿cómo se llama? De la iglesia adventista, y algunos se salieron de la iglesia adventista y están en los testigos de Jehová. Entonces tienen una queja a cañonazo limpio entre ellos. Entonces es un disparate contra otro, hermano. Entonces yo no sé ni cómo yo caí ahí. Y yo le pongo spam, 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 filtra todo eso. Y siguen llegando los emails esos. Todos los días, sin mentir, hermano, llegan 20 y 25 de esas. Pero tirándose, pero como para matarse. Entonces yo digo, a ver. Entonces uno tiene, a veces cuando está ahí dice, ok, lo voy a hacer. ¡Fum! Y le tiré una reprensión. Pues, ¿qué pasó? Pues me embrujaron a mí también, y entonces empezaron a tirarme con todo lo que tenían también. Pues, y yo, pues mira, a palabras necias, oídos sordos, pero le dije lo que decía la Escritura, pero nada, tres o cuatro líneas. Lo primero era que, si estaban abogando ellos por ser los hijos de Dios, pues lo que hacían era destazajándose los unos a los otros. Pero bien feo, hermano, dándose palabras feas entre ellos y todo. Terrible eso. Y de que si un Dios de tres cabezas y tres cabezas en uno, un chavo, unos disparates y unas blasfemias, pero unas cosas despeluznantes. Y yo lo reprendí. Y yo sabía que me iban a... Lo primero era un peñonazo, y por ahí vinieron, plim, plam, 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 plam. Entonces se turnaban, tírale tu pam, pam, tirando para acá. O sea, personas que están como los fariseos, saduceos, ellos perdieron la noción. Ellos están defendiendo la verjita de ellos, pero no están considerando toda la Escritura. ¿Vio? Y si los que no han considerado toda la Escritura, esa es la ilustración, pelean tan fieramente por el error que tienen, imagínense cuánto usted, que tiene la verdad del Evangelio, debería ser. ¿Vio? Pues Pedro, eso es precisamente lo que estaba haciendo Pedro ahí. Abrazo partido, gloria a Dios. Así que, los llevaron entonces al Sanedrín, y enredado con ellos estaba el que había sido cojo. El asunto era que miraban a Pedro y Juan, y cuando le iban a decir, ustedes son uno. Pues si es que el cojo está ahí, ¿qué le vamos a decir? Que son unos falsantes. Pero ¿qué falsantes van a hacer si todo el mundo sabe que ese cojo se estaba amarillando ahí, sentado, tirado en la puerta, y míralo ahí donde está el cojo. No, mira qué contento está el cojo ahí retratado. Pedro, que este era un paquetero. Aquí está el cojo. Digo, el que era cojo. Míralo cómo brinca. A lo mejor el cojo brincaba. Como un saltamonte por allí. ¿Vio? Y tenían que hacer. Callarse la boca. ¿Vio? Y lo menciona la Escritura. O sea, no podían decir ellos. Dice, viendo al hombre, la más adelante de la vez, que había sido sanado, estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. ¿Ok? Así que Pedro utilizó ese momento, hermano. ¡Pla! Para dar el mensaje del Evangelio. Cuando él decía de un cojo, no tenía que decir, ¿se acuerdan de aquel cojo de hace 30 años? El cojo estaba allí. ¿Vio? Estaba hablando allí. Estaba hablando del Cristo que habían visto, muerto y resucitado, y del cojo que el Señor había sanado. Así que estaban aprovechando contundentemente para darle testimonio a todas estas personas. Y no solamente a esas personas. ¿Cuántos no han leído esta porción de la Escritura? De 2000 años para acá. Pues Dios está utilizando esta ocasión para hacer testimonio a otros más en el tiempo. Amén. Así que él se maravilla y le pregunta, ¿todo este revolú que ustedes han formado es por nosotros haber sanado a este pobre muchacho? Pedro sabía que no era por eso solamente. ¿Vio? Así que el problema era que el milagro lo habían hecho en el nombre de Jesucristo, lo cual los fariseos y los saduceos consideraban como un anatema, como alguien que había sido colgado en un madero y había sido desvergonzado y que ya había sido completamente aniquilado. Y el decir que el Señor Jesucristo había levantado a este hombre, para ellos era algo completamente insólito, ¿verdad? No solamente eso, sino que Pedro le dijo, ese Cristo lo crucificaron, pero ustedes fueron los que lo condenaron a muerte, pero sépase que Dios lo resucitó de los muertos. Pues eso era como otro vaso de agua con hielo por encima de esta gente. Resulta que el asunto de la palabra en muchas ocasiones no le va a caer bien a la gente, pero hay que predicar la palabra, hermano, tal y como está. Amén. Así que le sigue diciendo más. No solamente Cristo resucitó, sino el verso 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Vamos a explicar eso. La cual ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Ok? Lo que está pasando, hermanito querido, es que en aquel entonces, ¿ok? Al igual que hoy en día también, pero en aquel entonces se daba mucho más que las construcciones tenían cierta forma, ¿verdad? De unas piedras que son, vamos a decir así, casi de zapata, que estaban puestas en las esquinas. Era como un esquinero. Y ese esquinero era el que amarraba las dos paredes que llegaban a la esquina. ¿Vio? Y también se usaba en los arcos. ¿Ok? El capitel del arco arriba era el que sostenía el arco, porque eso de cemento, eso no existía en aquellos entonces. Las cosas se sostenían porque encajaban bien una con otra. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad? Este es moderno, claro, esto no es del tiempo del Señor Jesucristo. Pero esto es lo que llaman una piedra de esquina, una piedra angular. En inglés un cornerstone. ¿Ok? En griego la palabra que usa es kefale goniaos. Kefale de cabeza y goniaos de ángulo. O sea, el ángulo principal, o sea, la esquina principal, la piedra del ángulo principal. ¿Ok? Así es que Pedro le llama al Señor Jesús. Y a ellos le llama los edificadores, porque los saduceos y todo ese concilio estaban supuestamente puestos para edificar al pueblo y para traer la bendición de Dios al pueblo, ¿verdad que sí? Pues ustedes los edificadores, Dios les dio la principal piedra, la piedra más preciada, Jesucristo, y ustedes la botaron. Y el Señor la cogió de donde ustedes la botaron y la levantó hasta lo sumo y la hizo la cabeza del ángulo. ¿Vio? Le está diciendo, ustedes la botaron, pero Dios, como piedra preciosa, la puso. Y en el nombre de esa piedra preciosa es que este cojo está aquí hoy. Eso es lo que estaba pasando. También se decía, ¿verdad?, de la piedra angular, esta que está aquí, esta piedra que está aquí arriba. ¿Amén? Si usted quitaba esa piedra de ahí, todas estas se caían. ¿Ok? Todo se caía. Era la que estaba aguantando. ¿Ok? Ese asunto allí. Así que hay mucho simbolismo en este asunto de la piedra angular, especialmente cuando la consideramos en el forma del arco, ¿verdad? Algunos han dicho, ¿verdad?, como estoy citando aquí del comentarista, que, ¿verdad?, por un lado podemos decir que este es el lado gentil y este es el lado judío, y Cristo es el que une de ambos pueblos, hizo uno y quitó la barrera de la separación, como dice la Escritura. Eso es muy cierto también. Pero la principal noción es que si usted quita la piedra de ahí, si usted quita a Jesucristo de ahí, todo se va al suelo. Y si usted quita esta piedra de aquí, pues usted no podría seguir haciendo el muro, claro. Aquí lo que pasa, ¿verdad?, que esta construcción no ilustra bien lo que estoy tratando de decir. Porque las piedras eran mucho más grandes en aquel entonces. Había una piedra que no, o sea, era, ¿cómo digo yo?, era cuadrado, o sea, venía por aquí y en una pieza seguía para acá, mientras que las otras simplemente terminaban aquí y aquí continuaba otra para acá. O sea, ellas no unían una pared con otra. La que unía una pared con otra era esta de aquí. Si usted le quitaba esa piedra de ahí, y pues al principio no pasaba nada, pero venía un terremotito, un temblorcito, se desencajaban las paredes y no había varilla. Esas paredes iban para caerse. Lo único que lo aguantaba era la piedra esa ahí, angular. ¿Ok? Esa piedra, las otras tenían los huecos que caían dentro así, por encima, en esta parte aquí. Se quedaban una encajada dentro de la otra, eso no se caía de ahí. ¿Eh? Lo que quiere ilustrar Pedro es que sin Cristo el edificio no se sostiene. Sin Cristo el edificio de los edificadores no se sostenía, pero ellos lo querían hacer sin Cristo. ¿Vio? Ellos querían tener vida eterna, o sea, que hay que tener una vida fructífera sin Cristo. Ellos querían predicar la palabra sin Cristo. Ellos querían darle esperanza al pueblo sin Cristo. Y sin Cristo no hay esperanza. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo. Así que, en el verso 12, entonces que Pedro cita y le dice, el verso que nosotros todos conocemos de memoria, ¿verdad? Dice, y en ningún otro hay salvación. Para nosotros estamos claros ahora, hermano. Pero para los saduceos escuchar que solamente a través de Cristo hay salvación, eso era algo contundente, ¿vio? Porque ellos no querían saber el Señor Jesucristo. y decirle que solamente Él es el que salva, era algo contundente, algo impactante, algo que ellos no podían y no querían aceptar. ¿Okay? Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y Él está citando el Salmo 118, ¿verdad? En esta ocasión. Amén. Así que no había forma. Sin la piedra angular no puede haber salvación y no puede haber edificio ni bendición espiritual. Le está diciendo Pedro. Acuérdense que es un jíbaro de Galilea hablándole a la gente más lavadita, dirían ellos, de allá de Jerusalén. Esa tremenda barrera estaba sucediendo allí. Ahora bien, qué contundente mensaje, hermano. Vaya leyendo ahí. 1, 2, 3, 4... Cuatro versículos. Fue el mensaje de Pedro. ¿Se lo vio? ¿Qué se pudo haber tardado, hermano? Menos de un minuto. Gloria sea el Señor. Contundente, hermano. Directo. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y ahora qué les pasará a Pedro y Juan? ¿Ven? Vamos a ver qué les pasará a Pedro y Juan. ¿Ven? Claro. Ahí lo ve. Pedro y Juan. Vamos a ver qué pasa entonces. Ante este mensaje que le ha llevado estos dos varones a estos ancianos. Amén. ¿Qué quiere leer? Versos 13, 14 y 18 al 20. ¿Qué dice yo? Manita Úrsula. Amén. Vamos a leer.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra.
18 al 20 ahora.
Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Amén. Sí, hasta ahí está el 20. Gracias. ¿Te vio? Gloria al Señor. Vamos a reseñar esta porción, ¿ok? Así que lo primero que nos dice en el verso 13, la reacción primera de los que oían es que se maravillaban, ¿ok? ¿Qué es maravillarse? Es como, sí, o sea, que no podían explicar. ¿Por qué? ¿Cómo podía estar sucediendo algo tan insólito en la misma cara de ellos? Además del cojo, que ya era bastante increíble lo que había sucedido. Lo más impactante era que gente como Pedro y Juan les estuvieran hablando a ellos en un lenguaje tan refinado, tan refinado y con palabras tan acertada que solamente podían venir de parte de Dios. Ellos dirían, pero no se supone que somos nosotros los que estamos hablando de parte de Dios. ¿Cómo es posible que esta gente esté hablando también? ¿Ok? Le llaman en griego agramatoi. Esto a veces uno dice, el griego es complicado. No es complicado, mire. Gramatoi, ¿de dónde viene? De gramática, ¿verdad? De la raíz de la palabra gramática, quiere decir de letras. Agramatoi quiere decir sin letras. Ahí lo dice literalmente. O sea, gente que no tenía educación y le llaman del vulgo. Mire cómo le decían a los del vulgo, idiotai. De ahí es que viene. Cuando decía, aquel es idiotai, es que pues él no sabe, es un ignorante. Y esas personas son sin educación y son unos ignorantes. Y ellos mismos decían, pero es que esa sabiduría no viene de los ignorantes. ¿Vio? Y estas palabras no vienen de los que son faltos de educación. Hay aquí un poder. Y ahí llega y dice, ¿y qué poder será? ¿Será el que ellos dicen? Porque el cojo está ahí también. Y entonces ellos estaban como el que está acorralado, hermano. El que quería salirse con la suya, pero no había forma de una manera íntegra uno poder decir, lo que yo creo es lo que es y lo que estos ignorantes están diciendo es mentira. Pues si estaba todo puesto allí. ¿Yo? Así que menciona también denuedo. La palabra denuedo parecía ser arrojado. aguerrido. ¿Okay? Porque él se paró allí, como dice, él abrió el espacio y dijo, varones, escuchen qué es lo que está pasando aquí. Y en 4 versículos se lo explicó. Y ellos quedaron impactados. El poder de Dios es el que hace eso, hermano. Así que, ese denuedo que menciona ahí, usted lo va a ver más adelante. Se menciona mucho, denuedo. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra con denuedo. ¿Yo? Esteban predicó, lo va a ver más adelante, capítulo 7 de los Hechos. Esteban predicó la palabra con denuedo, o sea, con atrevimiento. Como que se está predicando la verdad, como que tienen que escuchar claramente lo que uno está diciendo. ¿Amén? Así que, más adelante, al fin de esta porción que estamos estudiando hoy, los discípulos hacen una oración, ¿ok? Para pedir precisamente de nuevo para predicar la palabra. Lo vamos a ver ya mismito adelante cuando cerremos esta porción. Así que, cuando el Sanedrín escucha semejante despliegue de virtudes que venían de parte de Dios en esta gente, ¿ok? Mire lo que dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué querrá decir con este que habían estado con Jesús? ¿Sería que les habían visto a ellos con Jesús? Posiblemente. ¿Okay? Pero lo más probable, porque ellos no se van a acordar de toda aquella gente que andaba con Jesús y eran tantos en el grupo. No. Les reconocían que habían estado con Jesús. Es la palabra reconocer, es como darse cuenta, caer en cuenta. ¿Okay? Se daban cuenta que habían estado con Jesús. ¿Okay? ¿Por qué? Por la palabra que estaban hablando, por los milagros que estaban haciendo, hermano. ¿Okay? Porque no podían negar nada de lo que estuviera sucediendo allí. Y porque la palabra que ellos estaban escuchando de parte de ellos era lo mismo que el Señor Jesús había predicado. Y esto sí habían escuchado al Señor Jesús predicando. Porque el Señor predicó muchísimo en Jerusalén también. ¿Usted sabe qué implica estas palabras, hermano? Implica que ellos se daban cuenta que lo que estos varones estaban diciendo era verdad. Y que no podían negarlo. Pero decidieron que no lo iban a creer. Y ahí es que está, ahí es que la gente hace la decisión para perderse, ¿no? Cuando uno decide que el evangelio no es verdad, que yo sé que es verdad, pero yo digo que no, porque no lo voy a creer y voy a mantenerme en lo mío. Pues claro, ellos no querían dejar todas las cosas que ellos amaban, especialmente el dinero y su estatus y ese asunto del Señor Jesucristo, aunque no lo podían negar y reconocían. Gloria a Dios. Ahora sí, de vuelta. No había forma de negar lo que estaban diciendo los apóstoles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Tampoco podían negar la verdad de que estaba el cojo, porque había sido el ex cojo delante de ellos, ¿vio? No podían negar eso, ¿ok? Así que, más adelante, ¿ok? ¿Verdad? No podemos, o sea, no podían hacer nada. ¿Okay? No podían hacer nada. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué irían a hacer? Vamos a ver más adelante. O sea, ante no poder negar lo que los estaban predicando, hermano, las personas a veces se ponen de las cosas más ridículas, ¿vio? Y en esta ocasión, ¿verdad? Que fue una de muchas veces, como yo menciono aquí, que fueron llevados al Sanedrín estos varones de Dios, ¿ok? Más adelante, estos mismos varones deciden hacer lo único que se les ocurre hacer. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Creer en el Señor Jesucristo, amén, para que fueran salvos. ¿Usted se imagina la bendición grande que hubiera sido ellos? Que todos esos Sanedrín, esos 71 personas que estaban allí, hubieran creído en el Señor como si hubiera sido un solo hombre. Y hubieran sido llenos del Espíritu Santo. La historia hubiera sido bien diferente, ¿vio? Lamentablemente, esa no fue la decisión que tomamos. Lamentablemente. Ahora bien, le dijeron, ¿eh? No podemos hacer nada, dice el 16, porque nosotros ellos hicieron una señal y nosotros no la podemos negar. Todo el mundo en Jerusalén la vio. ¿Vio? Pero dice el 17, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. No mencionaron el nombre del Señor Jesús. Para que no mencionen el nombre ese que ellos mencionan mucho, que era el Señor Jesús. Y el 18 dice, les intimaron, como decía la hermana Dulce, que donde leyó, a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre del Señor Jesús. ¿Verdad? Eso es como si usted le llegara una carta y dice, mire, usted da estudio bíblico en tal lado, pues sépase que nosotros estamos muy enojados con usted. Y le vamos a decir, le vamos a prohibir, le estamos mandando un cese y desista para que usted no dé más estudios bíblicos allí. ¿Ok? Firme aquí abajo si está de acuerdo. ¿Ah? Pues eso fue lo que hicieron. Le estoy diciendo que eso no se hace. No estén hablando del Señor Jesucristo, ¿oíste? Eso es lo que estaban haciendo allí. Imagínense si el impacto del poder de Dios era tanto que ellos no los condenaron a muerte. Ellos le dieron un regaño porque no podían hacer nada más. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba fiestando con el cojo, hermano. Estoy seguro que el cojo salía, sacaba la cara. El cojo se escondía. Sacaba la cara. Otra vez así. El cojo era famoso porque ya no era cojo. Ahora andaba saltando como un jelly bean por ahí brincando por todos lados. No podían hacer nada. Y cuidado que tenían ganas de hacer muchas cosas. ¿Okay? Ahora bien, ahí es que les responden entonces, hermano querido. ¿Okay? Que ellos no podían hacer lo que ellos estaban mandando porque Dios les había mandado hacer algo diferente. Y ese es el mensaje central de las Escrituras. O sea, la iglesia está llamada a dar el mensaje que Dios le mandó a dar. Que solo en Él hay salvación. ¿Amén? No es nada más. Y hoy en día ese mensaje se ha confundido y se ha diluido y se ha entremezclado y se ha contaminado. Los mensajes de la Escritura, la doctrina de la Escritura es bien clara, hermano. Dice aquí la Biblia que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Amén? Lo vemos aquí en la Escritura. Lo vamos a ver unas cuantas veces más cuando vayamos a través del libro de los Hechos. Bien simple, hermano. Dios mandó a su Hijo Cristo, todo aquel que en Él cree es salvo, y el Espíritu Santo le llena y transforma su vida y lo habilita para que vaya a hablarle a otros de Jesús. Simplemente eso, para que muchos puedan salvar su alma. Ellos no iban a dejar de predicar el Evangelio porque vinieran esta gente y le dijeran, mira, aquí eso está prohibido. ¿Vio? O sea, le estoy diciendo, hermano, predicar el Evangelio allí era ilegal, esos hombres lo habían dicho. No queremos que prediquen más en nombre de ese nombre. Pues estaban violando la ley. Pero si usted por predicar a Cristo viola la ley, pues viole la ley. Porque ¿quién es que usted le va a hacer caso? ¿A la ley del hombre o lo que Dios dice? Ese es el argumento que él está presentando ahí. ¿Vio? Fíjese que otra cosa mala que ellos tenían es que ellos también estaban resentidos de que hubieran sanado a este hombre. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesús sanaba en sábado? Eso le caía a ellos pesado. Mire lo que decían. Hay 6 días más para sanar. Pero mira cómo es que estaba podrido el corazón de esa gente. ¿Sabes? Sí, yo sé que... Pero mira cómo era. Yo sé que tú puedes sanar. Pero una cosa inconcebible, hermano. Yo sé que tú puedes sanar. Sana los otros 6 días. Pero no es que sane los otros 6 días. ¿Con el poder de quién es que tú sanas? Ah, con el poder de Dios. Entonces tú lo que abres es palabra de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros que no te hacemos caso? Pues ahí que estaba la cosa. Pero ellos decían, no sane sábado, sábado los otros días, sana lunes o martes. O no sale el lunes ni jueves, porque el lunes y jueves es día de ayuno. Sana domingo, martes, miércoles, viernes. Más ningún día, ¿está bien? Pero es una cosa ridícula, hermano. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? No prediquen más en el nombre de Jesús, le estaba diciendo él, este señor que estaba allí. No prediquen más en el nombre de Jesús. Y ahí es que Pedro y Juan le dicen, miren a ver si es cierto que es justo que nosotros le hagamos más caso a ustedes que a Dios. Y no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Punto. ¿Usted recuerda la historia? Cuando Nabucodonosor cogió a aquellos tres muchachos que porque no se arrodillaron delante de la estatua, violaron la ley, no adoraron a Nabucodonosor que se creía a Dios. Pues él los agarró y corto y perezoso y los condenó a morir quemados. ¿Usted recuerda esa parte en Daniel? ¿Vio? ¿Por qué ustedes no se arrodillan delante de la estatua? Nosotros no nos vamos a arrodillar, ni nos arrodillamos, ni nos vamos a arrodillar delante de la estatua. ¿Ok? Porque no la vamos a adorar, oh rey. Y no tenemos que dar la explicación de eso. Y si el Señor nos salva, que nos salve. Y si no nos salva, que no nos salve. Pero no te vamos a dar la explicación. No tenemos que darte palabras en esto. Le dijeron al rey. Imagínense decir eso al rey, que tenía el horno prendido ya. Así era. Pues así pasó con esta persona, hermano, con Pedro y Juan. Ellos sabían que esta gente eran unos matones. Vamos a llamarlo por su nombre, unos matones. Una gente que decían que tenían al Señor en su corazón, pero lo que tenían era a Satanás en su corazón. Vamos a hablar con propiedad. Y a ellos le predican que Cristo es el que es. La evidencia es nosotros mismos y el cojo que está aquí. Y que nosotros somos testigos de que Cristo resucitó. Decirle eso en la cara a Satanás. Pero Dios estaba con ellos, hermano. Y en ese momento, Dios les preservó la vida, claro. Si los hubieran matado, no quiere decir que Dios no existe. Porque hay una voluntad de Dios que nosotros no podemos obviar. Pero eso no fue lo que pasó ahí. ¿Okay? Ahora, ¿qué irían a hacer entonces, eventualmente? Pues ya estaba claro, iban a seguir predicando. Está bien, eso es lo que ustedes dicen, pero nosotros vamos a seguir violando la ley. Y vamos a seguir predicando. Y vamos a seguir pasquinando. Y vamos a seguir enviando email. Y vamos a seguir streaming audio. Y vamos a seguir enviando cartas. Y vamos a seguir predicando a Cristo aquí. Y vamos a seguir dando buen consejo a todo el que necesita buen consejo. Y el que no le guste, pues, como decían en las high, que se muerde un ojo. Decía un muchachito chiquito así en las high. Decía, mira, Missy, cuando alguien venga protestando por una F, te le dice, muérdete un ojo, mijo. Yo me acuerdo, unos chiquitos así. Ya que era chiquito, pero bravo. No me acuerdo aquí en la Jaya, allá en la José de Diego, en el pueblo. Pues así decía, como que dice, yo imagino, ¿cómo uno se puede morder un ojo? Yo, no sé. Así esa era la ocurrencia que tenía aquel muchacho, era así, que un medio tostado. Bueno, vamos a ver. Verso 23 al 29 y 31, para la gloria del Señor. Para resumir, ¿usted no ve a ellos tristes ahí? Contento, dice, ¡wow! La palabra que nos ha dado Dios para predicarle a esta gente. Y también, ¡qué bueno! Que salimos con vida de allí también, que el Señor nos salvó. ¿Para qué? Eso quiere decir que el Señor quiere que nosotros sigamos predicando. Porque si no, nos hubiera dejado allí entejado y esa gente nos hubieran despescuezado allí. Pero el Señor nos preservó la vida para que sigamos predicando el Evangelio. Y vamos a ver lo que está. Hermanitos, oran con todos los otros hermanos que estaban reunidos. Amén. Alguien que quiera leer para la gloria del Señor. Hermanita Ibeliz. Amén. 23 y 29 al 31.
Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.
Y del 29 al 31.
29 al 31.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
¿Te vio la palabra denuedo otra vez? Hablaban con denuedo, o sea, con arrojo, con valentía la palabra del Señor. ¿Ok? Fíjense que lo primero que se dieron cuenta ellos es que al enfrentar la persecución se dieron cuenta que Dios los estaba ayudando. recordarían claramente de que el Señor Jesucristo le dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, ¿me entiendes? O sea, ellos estaban allí predicando a Cristo y Cristo estaba con ellos. Por eso salieron, ¿verdad? Salieron con vida de ese close encounter que tuvieron con el Sanedrín. ¿Amén? Bien importante. Ahora bien, en estos versos 25, que aquí la Almighty Belir, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? La reseña decía 29 al 31, pero la parte 25 al 27, amén, si usted va allí rapidito, cuando ellos están orando, ¿ok? Y diciéndole, Señor, soberano Señor, dice, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eso es lo que ellos están haciendo aquí, ¿ok? Dándole gloria al Señor, alabando al Señor, dice, todo lo que en ellos hay, dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Gloria a Dios. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor. ¿Ok? Y contra su Cristo. ¿Ok? Citando, gloria sea el Señor, el Salmo 28. Y también están citando, gloria sea el Señor, el Salmo 146, verso 6 también. ¿Okay? Y están llamando a David como profeta, ¿okay? Y lo hemos visto a través de las Escrituras, que se infiere que David, inspirado por el Espíritu Santo, también hablaba profecía. Así que, en ese caso, está diciendo, esto es lo que dijo David, que la gente se enfurece pensando tonterías, refiriéndose a los del Sanedrín, ¿okay? Y todo es porque están en contra del Señor, Dios Creador, y del Señor Jesucristo. Eso es todo. Están enfurecidos contra el Señor. ¿Amén? Hermano, eso sí que es terrible. Cuando alguien tiene furia contra Dios. Hay muchas personas que andan enojados con Dios. ¿Te imaginas algo tan absurdo como eso? Andan enojados con el Señor porque el Señor no les place hacer como ellos quieren. ¿Vio? Porque en su mente ellos tienen que Dios está puesto para hacerles favores. Pero cuando Dios le dicta en su palabra que no es que Él está haciendo favores, es que Él está teniendo misericordia de las personas y que Él quiere que todos se arrepientan y reconozcan la necesidad de humillarse y pedir salvación a su Hijo Jesucristo. Pero al que no le sienta eso, se enojan contra el Señor y se enojan contra el que predica y se enojan contra la iglesia y se enojan con todo el que tenga algo que ver con el Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pedro y Juan. Dice, se está cumpliendo lo que decía la Escritura. Y nosotros fuimos testigos de eso. Amén. Así que lo mencionan ellos directamente allí. Fíjate, entonces, de todo esto, ¿verdad? Podríamos aquí ir en detalle muchas veces. Mira este señor bien malo. Usted recuerda que una vez lo estábamos ilustrando, ¿verdad? A Herodes. ¿Verdad? ¿Te imaginas tener a esa persona de frente con esa cara y con ese porte? ¿Vio? Pues mire, podían ver un montón de paralelos aquí. Ellos dicen, la Biblia dice que se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Y dicen en el 27, porque de verdad se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, se unió Herodes, se unió Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos decían, ahí se cumplió la palabra del Señor. Están todos unidos contra el Señor Jesucristo. Amén. Así que ellos veían que se estaba cumpliendo la Escritura aún en su propio día, en ese mismo día, allí con ellos. Amén. Así que, ¿qué le pidieron entonces al Señor? ¿Qué le pidieron? Mire el verso 29, dice, ahora Señor, mira sus amenazas. Porque estoy seguro le dijeron, le estamos diciendo que ustedes se callen, no prediquen más el nombre de Jesucristo. Y si siguen predicando el nombre de Jesucristo, mira, le vamos a limpiar el pico, dirían aquí en Aguadillano. ¿Yo? No prediquen más en ese nombre. Sí. Mira sus amenazas, dice, y concede a tu siervo que con todo, de nuevo, otra vez, hablen tu palabra. mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Vio? Diciendo dos cosas: Señor, protégenos y fortalécenos para ir a predicar tu palabra con denuedo. Y segundo, acompaña a tu palabra con sanidades, señales y prodigios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de implantación del Evangelio, Dios estaba usando las señales, oiga esto bien, para evidenciar el Evangelio. ¿Cómo se evidenciaba? El Señor levantó a Cristo de los muertos, y este cojo es la evidencia, y estos galileos son la evidencia, y aquellos hablando en las lenguas que solamente el del jurutungo por allá sabía, esa es la evidencia. El poder de Dios se derramó. No había forma de explicarlo. La única explicación era que Dios los había visitado. Ellos están diciendo: Señor, haz de esas señales a través de nosotros, a la vez que predicamos tu palabra. Y el Señor, cuando usted ve a través del libro los hechos, siguió haciéndolo así, hermano. Así que había la necesidad de que lo hubieran hecho. Y el Señor iba a estar con ellos, hermano. Dice el verso 31, dice que cuando oraron, dice, el lugar en que estaban congregados tembló. Hay gente que dice, un segundo Pentecostés. Pero no, hermano. O sea, hubo una bendición de Dios allí. Pero el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Aquí no fue que vino el Espíritu Santo. Es que Dios le dio otra bendición más ese día. Dice, el lugar tembló. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Menciona denuedo 4 veces en el mismo capítulo. ¿Usted lo vio? Parrecía, arrojo, dirían. Eran hombres y mujeres arrojados predicando la palabra del Señor. Hermano, mire qué cosa tan tremenda. Gloria sea al Señor. Así que esa palabra, de nuevo, podemos decir, es la palabra clave del capítulo. Tuvieron el denuedo para creer que Cristo iba a sanar el cojo. Se sanó el cojo. Predicó el Evangelio. Amén. Lo arrestaron. Predicó el Evangelio otra vez allí. Le dijeron, mira, no prediques más. Y en lugar de no predicar más, le piden al Señor, ayúdanos a predicar más. Y hacer más señales en tu poder. Y ayúdanos a hacerlo con denuedo. Esa es la palabra clave del capítulo. ¿Ok? Hermano, mire, por eso Dios le contestó la oración. Muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Hay que tener muchas veces mucha cautela. Porque muchas veces podríamos ser dados, ¿ok?, a pedir por muchas cosas que son necesarias, hermano. No me malentienda, ¿ok? Pero uno puede pedir por mucha dolama que uno tiene. Eso es válido. Uno puede pedir por necesidades que uno puede tener. Son muy válidos también, ¿ok? Pero fíjense que la oración de estas personas era para que Dios le diera más capacidad para cumplir la comisión que le había dado. Y eso es la principal noción que Dios tiene respecto a su iglesia, ¿ok? Él va a suplir todas las cosas, pero Él dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios es predicar el Evangelio. Por lo tanto, su primera noción y su primera petición en todas las cosas debe ser, Señor, ayúdame a mí a predicar el Evangelio. Y todas las otras cosas, pues, vendrán por añadidura. Eso es lo que el Señor quería decir allí en Mateo 6, verso 33. Lo mismo que estaban diciendo estos varones aquí, cuando ellos no estaban pidiendo por nada. ¿Ok? Mira, hermano, ¿usted ve en algún momento ahí que ellos pidieron que le protegiera? ¿Verdad que no? Ellos estaban interesados en que Dios le diera más oportunidades para predicar. Pero era evidente que Dios los estaba protegiendo. Pero el día que Dios decidiera, mira, hoy Pedro y Juan se van a la eternidad, pues se van a la eternidad. Ya ellos terminaron su ministerio, ahora otro va a consonar con el ministerio de ellos. Sencillo. Y Dios decidió que en ese momento ya ellos iban a terminar su ministerio. Pero ese día no era. Ellos continuaban predicando a Cristo. Amén. Ahora bien, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Para terminar. ¿Okay? Primero, para hablar con denuedo la palabra del Señor, hay que primero empaparse de ella, hay que alimentarse de ella. Amén. Hay que conocer la palabra del Señor. Pero a la misma vez, hermano, hay que pedirle al Señor que nos ayude a predicarla. Como dice ahí, con denuedo. Con arrojo. Como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ven? Y que si el Señor nos va a proteger y nos va a dar gracia, el Señor nos va a proteger y nos va a dar gracia. Sí, amén. Eso usted te debe por sentado. Sus otras necesidades, délas por sentada. La palabra del Señor dice, usted ocúpese de hacer lo que el Señor ha mandado hacer y Él se va a ocupar del resto. Amén. Y esos varones lo vieron allí, patente. ¿Ok? Así que yo creo que debe haber la palabra de nuevo en este estudio como 10 veces. 4 veces en la Escritura y como 6 o 7 veces más aquí en el... Y yo recuerdo hace muchos años hablábamos de nuevo. Me recuerdo que siempre estábamos, ¿verdad?, siempre mencionando mucho esa palabra. Porque nos habíamos quedado, ¿verdad?, impactados por ese arrojo que tenían estos varones. Amén. Vamos a algunas aplicaciones para resumir en esta hora. ¿Ok? Toda bendición espiritual nos llega a nosotros y es a través de Cristo, ¿ok? Bendito, ¿verdad? Dice la palabra es que el Señor Jesucristo nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice la carta a los Efesios. Pues eso. Toda la bendición que viene a usted viene a través del Señor Jesucristo. Amén. Así que en ese día viene una bendición grande sobre el pueblo. Muchos se dieron cuenta, la gran mayoría no se dio cuenta de la bendición que Dios estaba dando. ¿Amén? Lo otro es que cuando usted está intimando con Jesús a través de su palabra, a través de la oración, a través de la obediencia, ¿ok? Hay una transformación en carácter y testimonio. De eso es que empezamos a predicar este domingo, te recuerdo. Y vamos a continuar domingo subsiguiente acerca de la regeneración. Cuando usted intima con Dios, usted permite que Dios sea el que controle su vida a través del Espíritu Santo, hay una transformación de carácter. Y su testimonio cambia al testimonio de una persona que es hijo de Dios o hija de Dios. ¿Ok? Por eso es que a Pedro y Juan les reconocieron que habían estado con Jesús. Dice, estas personas son diferentes. Nosotros sabemos que son galileos, pero son unos tremendos galileos. Como vi un grupo que se llamaba Los Tremendos Galileos. Entonces son galileos, pero son unos galileos. Pues nos da vergüenza decirlo, pero son unos galileos que el Señor Jesucristo ha transformado. ¿Vio? Pero ellos no querían creer eso, pero no lo podían negar tampoco. Amén. Por último, los creyentes no deben sorprenderse, ¿ok?, de que los incrédulos rechacen el testimonio que nosotros los cristianos debemos dar y que aún nos manden a callar también. Pero eso está sucediendo, claro, no lo hacen directamente porque le tienen miedo a los otros y quieren quedar bien con todo el mundo. Pero poco a poco, ¿verdad?, tratan de callar y de amapuchar y de planchar las cosas para que el Evangelio no sea predicado. ¿Ok? De la misma forma que rechazaron el Evangelio en aquel entonces, lo siguen haciendo hoy. Y por último, ¿okay?, el verso clave. Más importante, amén, obedecer lo que Dios nos dice que lo que nos dicen los hombres. ¿Ok? Y aquí estamos hablando cosas serias. ¿Ok? No estamos hablando como una bella escuché. No, que yo sentí que Dios me decía uno. Yo sentí que Dios me decía que yo le diera 100 millas. Porque yo tenía que llegar temprano a un culto. Me decía una vez un muchacho en un campamento. Y yo sentía que Dios me decía que le diera 100 millas para el número 2. Eso era cuando no había expreso. Que Dios te decía a ti que qué. Entonces yo siempre era como el más aguafiesta. Porque yo no me comía esos cuentos. ¿Usted se acuerda, verdad? Usted tiene suficiente edad para saber que la número era 55 millas antes, ¿verdad? En algunos sitios. Que le diera a 100 millas por la número 2 porque yo no me podía perder el culto. Pues eso no es lo que estamos diciendo ahí. Eso no es que hay que obedecer a Dios antes que las leyes de tránsito de Puerto Rico. Eso no es eso. No son esas necedades, no son esas trivialidades. Lo que estamos hablando es, en la comisión que Dios nos dio de predicar el Evangelio, si un día en Aguadilla dicen, aquí no se puede hablar más de Cristo, punto, ¿qué usted va a hacer? Se muda. Usted sigue predicando a Cristo. Y hay que seguir predicando a Cristo. Hermano, ahora mismo no hay nadie aquí, que no hay ningún guardia que venga y entre aquí y diga, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Ustedes están predicando a Cristo aquí. Y nos cae a palo y nos saca. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Que eso no pasa aquí. Y usted dirá, eso yo creo que en Puerto Rico nunca va a pasar. La palabra del Señor dice que muchos apostatarán de la fe y en los últimos tiempos muchos no sufrirán la sana doctrina. Y algunos se van a poner bravos por esto, hermano. Gloria a Dios que nosotros tenemos libertad de predicar a Cristo ahora. Pero de que las cosas se van a poner bien malas, se van a poner bien malas. Y va a haber el tiempo que no se va a poder predicar a Cristo. Vamos a tener que estar escondidos. ¿Ah? ¿Eh? Dios quiera que entonces ahí el Señor, ¿verdad?, no retarde su promesa más y venga el Señor Jesucristo. Pero hay que estar preparado para todos esos tiempos malos. Bendito sea el Señor. Amén. La semana que viene, el hermano James, ¿verdad?, confiando en el Señor que va a estar restaurado ya. Okay. Va a tener la próxima parte que continúa ahí mismo, hermanito querido, en el verso 32 en adelante, incluyendo el capítulo 5. Y entonces ahí va a hablar de todas las cosas en común y va a hablar también de Ananías y Zafira. Okay. Así que no se pierda, ¿verdad? Vamos a hablar del verso 32, capítulo 4, hasta el verso 11, capítulo 5. No se lo pierda por nada, venga ya preparadito, ¿ok? Para ese día. Es el día 14 de febrero, pero eso no quiere decir nada, hermano. 14 de febrero, después del 13 y antes del 15. ¿Amén? No, pero que si es el día de tal cosa, que sea tal cosa. No en el calendario de Dios. Calendario de Dios, 14 de febrero, estamos aquí, en la casa del Señor. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Claro, usted cree en el amor todos los días, hermano. ¿Por qué tiene que ser el día 14? Porque se lo inventaron los romanos paganos allá para celebrar la fertilidad. No haga eso. Usted celebre el amor con quien Dios le dio todos los días, y así no tiene que estar dejándose llevar por el día que la gente le dice que hay que celebrarlo. ¡Gloria a Dios! Bueno, oramos entonces. Vamos a orar. Y entonces, vamos a pedir al Señor que nos lleve con bien a nuestras casas. ¿Okay? Recuerde en oración, hermanito querido, todo lo que dijimos hace un ratito. Vamos a orar por la hermanita Ita. Vamos a orar por Lilianet. Vamos a orar por la hermanita Lupe. Y vamos a orar por el hermano James. Y la hermanita Iberis. Así. ¿Ah? Lo vamos a operar. ¿Sí? Tres masas. ¿Sí? Voy a orar por el hermanito Charlie Mick, que lo van a operar, le van a sacar una masa. ¿Ok? Y lo van a operar en San Juan en el weekend. Veterano. Ok. Así que vamos a orar por el hermanito Charlie. ¿Quién más? ¿Cada qué? Por Elisa, voy a poner aquí Elisa, que como ya me acuerdo más. Vamos a orar por ella. Elisa, de la esposa de Miguel. Vamos a orar por Elisa. Ok, vamos a orar por ella. ¿Alguien más, mi hermano querido? Sí. Sí, no la vimos este domingo. Vamos a orar por el hermanito Gerardo. ¿Alguien más? Amén. Pues vamos a orar. Me acompaña a orar por estos hermanitos, queridos. Santo Señor, te damos gracias, hermano. Padre Santo, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu darnos este privilegio de estar aquí en tu casa. De poder hablar de tu palabra, de poder estar con los hermanos, Señor. De poder, Señor, gozarnos en tu presencia hoy. Gracias por esta bendición, Señor, por este adelanto de tu gloria cuando estemos allá en tu presencia, Señor. Te pedimos que ahora, Padre Santo, bendigas nuestra salida de este lugar y nos cuides y nos protejas, Señor, en la calle. Y también, Señor, recuerda estas peticiones que te hemos presentado, Padre Santo, por el hermano James. Padre, te pedimos también por Lilianet, Padre Santo, también por la hermana Ita, mi Señor, para que la sanes, Padre Santo. También te estamos pidiendo por la hermanita Lupe, Padre, que está con la presión alta nuevamente, Señor. Y estamos ahora, Señor, pidiéndote por el hermano Charlie Meek, para que tú estés con él, Señor, en esta operación, y le cuides, y le traiga, Señor, de vuelta a su casa, restituido, mi Señor Jesús. También, Padre Santo, estamos pidiendo, Señor, por Elisa, Padre Santo, la esposa de Miguel Robledo, Señor. Te pedimos por su salud. Ella es paciente de cáncer, mi Señor. Te pedimos por su salud, Padre Santo, para que tú tengas misericordia de ella, Padre. Bendícela, Señor. Ten misericordia también, Señor, de Miguel, que anda completamente fuera de tus caminos, Señor. Y anda en camino de adulterio. Te pedimos, Señor, por él, que tengas misericordia, Señor. Despiértalo, sácalo, Señor, de esa inmundicia donde está metido. Y restáuralo, Señor, a tus caminos, Padre Santo. Ten misericordia de él también, Señor, te estamos pidiendo en esta hora. También, Padre, estamos pidiendo, mi Señor, por, gloria a Dios, nuestro hermanito Gerardo, Padre. Oh, Señor, te pido, Padre, para que le bendigas a él y su familia. Confiamos de que tú estás con ellos y te pedimos que cualquier inconveniente, Señor, tengas misericordia de ellos y les traiga de vuelta, Señor, para que se congreguen con nosotros cuando estemos nuevamente aquí, Padre. Gracias, Señor, te damos por ello y te pedimos por la salud de los nenes, Señor, de Luis Geraldo y Luis Gabriel. Que estén bien, Señor. Visítalos allá en su casa en esta hora. Oh, Padre Santo, te damos gracias nuevamente por todos los hermanos. Te pedimos que este jueves, Señor, nos traiga de vuelta aquí a orar y a interceder unos por otros, Señor, para gozarnos nuevamente aquí en tu casa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, mi hermano querido. Que vayan bien y salúdense ahí en el nombre del Señor Jesús.